SER Podcast.
Al hall del hotel entraré con la boina torcida, el bastón en la
mano. Y por cierto, en noticia última hora nos mandaba Borja Cuadrado, el enviado especial de la cadena SER al Tour de Francia, una noticia de cara a la etapa de mañana en el Tour. Dice que va a ser recortada a 95 kilómetros en vez de los 129 que estaba establecido en un principio, debido a un brote de dermatitis modular contagiosa en una granja bovina situada en ese puerto. Cuentan esta información que ese rebaño va a ser sacrificado y para garantizar el desarrollo de la carrera y por respeto a los ganaderos, la etapa se va a retrasar una hora y la salida neutralizada será a las 2:30 de la tarde. Desde luego es una noticia llamativa la que nos contaba nuestro compañero Borja Cuadrado. Luego lo ampliamos. Abrimos tiempo de Sanedrín. Santi Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Te he dejado loco con esta noticia,
Sí, 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 me sabe mal lo del sacrificio de todas las vaquitas.
Sí, sí, sin duda. Miguel Martín Talavera, hola Tala, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Julio Pulido, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Marcos López, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Y Antón Meana, muy buenas.
Presente de Vega, ¿qué tal? Buenas noches.
Tenemos a Adri Albets en Japón. Hola Albets, ¿qué tal? Muy buenas.
Parece mentira, pero aquí estoy, Yago. ¿Qué tal? Muy buenas. Las 6:30 de la mañana.
Es inteligencia artificial.
Te has ido de vacaciones,
no
Te has ido de vacaciones, porque el Barça allí no está, o sea que ya me dirás tú.
Te digo una cosa. He dicho en la reacción, va a ser saludarte y van a empezar los comentarios. Del tirón, o sea,
no,
solo decir buenas
ya,
noches.
Ya me lo esperaba. Que empezó en Twitter ayer y bueno, ya sabía,
hombre,
que en el Sanedrín iba a seguir.
Si la dejas votando, chaval.
¿Qué tal? Bueno, Santi, yo no me esperaba que pasaría todo lo que ha pasado. No sé si
no,
tú sí, pero...
Tú manejabas pero no información y has dicho yo tiro para allá.
Sí, hombre, sí, hay que divertirse un rato.
¿Qué tal el viaje? ¿Bien?
Perfecto.
Pues bien, hombre, largo, largo pero entretenido. 18 horas de vuelo desde Barcelona y con este esperpento absoluto que ha sido todo lo que ha rodeado al Barça en las últimas horas, primero con la cancelación de la gira, después nos decían que sí que iban a viajar porque había entrado Rakuten, que es patrocinador de Luis El Kobe, y había pagado el dinero que reclamaba el Barça y que no pagaban los promotores del partido. Y después nos comentaban que había problemas con permisos y con los aviones y que no podían volar. Y bueno, al final la situación ahora mismo, Yago, es la siguiente. Es que el Barça finalmente sí viaja a Japón y lo hace a las 11 de la mañana, mañana por la mañana, hora española, que aquí ya será por la tarde. Así que esta es la previsión. Sigue en pie el amistoso del domingo ante el Vissel Kobe y de momento también la gira por Corea, pero la verdad es que ha sido todo un esperpento y un surrealismo tremendo.
Oye, cuéntanos por curiosidad, ¿cómo te enteras y cómo reaccionas? ¿Y dónde?
Pues mira, me entero en el vuelo de Barcelona a Doha, porque hicimos escala en Doha, y en el vuelo pues utilizamos el wifi del avión. Y allí nos enteramos de que bueno, está empezando a correr la información de que el Barça no viajaría a Japón. Pues imagínate la cara que se me queda.
En España, aquí, de los compañeros...
Pienso que es una broma, la verdad.
Los compañeros, ¿a quién es el primero que le escribes para decirle, tronco, esto es verdad?
Bueno,
yo le escribo a Sergi de Juan, que es el que va del diario AS, que iba con Adrià.
Iba en mi vuelo, sí.
Sí, y le pongo, te voy a escribir un mensaje, relájate.
Luego, y no es broma, y no es coña, le dices, oye, y no es coña, de las mías.
No es broma, el Barça no viaja a Japón, cuando tengas un minuto me llamas y ya me dices algo. Pero creo que había una periodista de Raku que estaba conectada al wifi que les avisó y que además, si Adriano no me contradice, en el momento en el que estaban llegando a Doha, los gritos de los periodistas de Barcelona despertaron a todo el avión y tuvieron que decirles las azafatas que
se calmaran. Me llevé alguna bronca de los pasajeros porque estábamos ahí con varios compañeros enviados especiales pues intentando saber qué estaba pasando exactamente, porque ya te digo que al principio nos pensábamos que era una broma. Cuando ya vimos efectivamente el comunicado oficial del Barça, ahí empezamos a ver que era real, que el equipo no iba a viajar, y nos planteamos, Yago, pues hacer escala en Doha e intentar frenar las maletas que viajaban hasta Osaka directamente,
claro,
y volver a Barcelona. Pero claro, menos mal que no lo hemos hecho, porque como digo, al aterrizar en Osaka, que está aquí cerquita de Kobe, ya nos empiezan a decir que, bueno, que sí que hay posibilidades de que el Barça viaje, y las últimas noticias que tenemos es que el equipo mañana a las 11 sale ya rumbo a Japón.
¿Qué os parece todo esto que está pasando? Pues el Barça no deja de sorprender, ¿eh? Es que cuando crees que no, lo comentábamos ayer, Santi, cuando crees que no puede haber una más, ahí aparece una más surrealista aún, ¿eh?
No, yo ayer estuve haciendo de redactor, jefe, subdirector y agente de viajes. Porque estuve mirando lo que decía, es por lo menos dejad que lleguen esta gente y que se peguen una ducha y tengan una cama. Por lo menos. Y luego ya mañana ya pensamos lo que hacemos con esta gente, si los volvemos o no los volvemos. Porque además la escala era terrible. Los plazos de las agencias de viajes, esto lo... encima, bueno, con Laura Martínez hablándolo, porque los viajes eran paralelos, de si había un plazo. Mañana es fiesta. Bueno, de aquí 25 minutos es fiesta en España. Intenta que las agencias de viajes te cancelen. Los plazos de los hoteles, no. Ayer acabé, vamos, diciendo, parecía un controlador aéreo yo ahí.
Mira, titulaba Santi, es verdad que más enfocado a lo del Spotify Camp Nou, pero titulaba Anatomía de una chapuza, y es que yo creo que el Barça, menos en lo deportivo, menos en la imagen de los futbolistas, con la mina a la cabeza, el resto es una anatomía de una chapuza andante. Bueno, ahora imagino que entraremos en detalle. La operación de Ter Stegen, que él ya deja claro que no va a estar 4 meses lesionado, lo ha dejado por si había alguna
duda,
si alguien le quería quitar, ya lo deja claro. Lo del campo y lo del Gamper ha sido de ridículo en ridículo a mayor ridículo, y ahora ya esto, quiero decir, esto a un equipo pequeño pues le puede pasar, oye, que mira, no, que viene un intermediario, que te tima, que este es el dinero, que dónde está el dinero, que no está, pero al Fútbol Club Barcelona... A mí me parece que lo del Barcelona el año pasado es un milagro sin precedentes, viendo lo que tiene metido en los despachos.
Si lo hiciera en medio normal, viendo lo que podría ser este equipo.
Viendo lo que tiene metido en los despachos, a mí lo del año pasado me parece un milagro.
Pero a Laporta le salva el milagro de Flick, el milagro deportivo que ha conseguido Flick, que ha tapado completamente.
Que es de Laporta, Julio. Que
bueno, yo le doy el mérito a la elección, sin duda, pero creo que el que ha desarrollado el trabajo es Flick, y el que ha conseguido el milagro deportivo es Flick. Y el que ha conseguido tapar todo lo demás, que es una gestión desastrosa, es el buen hacer de Flick, los éxitos deportivos de este año de Flick y los éxitos de esta plantilla. Porque si tú miras alrededor de los éxitos deportivos de la plantilla del Barça, es todo catastrófico. Todo. O sea, no hay nada que funcione. Absolutamente nada. En lo económico, en el estadio, en esto de la gira, en el fichaje frustrado de Nico Williams, en lo de Ter Stegen. O sea, es que haces un decálogo y son todo desastrosas gestiones de Laporta. Y yo solo quería decir una cosa. O sea, entiendo que no había avales y que no había seguridad, pero... O sea, esto no lo puede prever el Barça con un tiempo suficiente para no meter en esta odisea a los medios de comunicación, que esto vale una pasta, ¿eh? O sea, que los medios de comunicación viajen para cubrir una gira, televisiones, radios, prensa escrita, etcétera, vale un dineral. O sea, el Barça no podía haber previsto con más tiempo la posibilidad de que esto no se hiciera.
La idea, Julio, de previsión y barcelonismo
es complicado, ¿no? Vale, digo, porque es que aquí hay mucho dinero en juego, te quiero decir, que es que...
No, explícamelo a mí.
O sea, que esto hay que amarrarlo mejor, ¿sabes? Que esto no puede ser que en el último momento... Oye, que no viajamos. Oye, que sí viajamos. No, que no hay garantías.
De verdad, yo me creo que...
Da una sensación de improvisación constante.
Total.
A las 8 de la tarde, o sea... Que lo decidieron ayer y que lo decían... Pero aquí hay dos vertientes. Una que es para el socio barcelonista y tal, es Laporta muy bien defendiendo al Barça. Es decir, si no me pagan no voy, me planto y digo, aquí no pasa nada, yo no voy y defiendo los intereses del club, y en 24 horas se ha arreglado y le han pagado. Vale, muy bien.
Bueno, eso de que le han pagado, que... Santi, no sé si tú lo tienes confirmado, pero yo no, ¿eh? Porque sí, a mí sí, me han dicho que entraba Rakuten y yo he hablado con Rakuten y Rakuten dice que ellos no han pagado nada y que no tienen por qué hacerlo. O sea que también querría verlo yo eso.
Rakuten como empresa no, pero Mikitami, el presidente del Vissel Kobe, sí. Pero vamos a ver. Que entonces, aunque hayan estas reservas, a mí me parece bien esta historia de decir... me están timando, no voy, pues no voy, me planto y luego voy y lo aplazo 24 horas, vale, con todo el Cristo que hay y la creación de contenido indudable que se genera. Pero luego, si vamos un poco más allá, que creo que es para por donde iba Julio, es con quién te estás asociando.
Claro, claro.
Sí,
claro.
Es decir, esto no le pasa a un equipo,
claro,
del tamaño. O no, no le tendría.
Esto yo no se lo recuerdo a ningún equipo de primer nivel. No lo recuerdo a nadie.
No, no tendría que pasar. O sea, tú no puedes. Pueden pasar lo que hablábamos ayer, Iago, de imprevistos en giras. Yo qué sé, han pasado 27.000 cosas en giras. Pero esto, dices. ¿Con quién te estás asociando? ¿Quiénes son los sospechosos habituales? ¿Y por qué estás yendo con esta gente? Está muy bien que luego defiendas tus intereses, pero la defensa de tus intereses es consecuencia de tus actos previos.
Correcto. La defensa de los intereses del Barça es firmar contratos con personas serias, con personas responsables. La defensa de los intereses del Barça es poner una fecha límite y no llegar al límite con los jugadores con las maletas hechas y 14 horas claro, antes de subirse al avión. La defensa del Barça y de los intereses del Barça es cerrar contratos que contengan cláusulas que si tú al 14 de junio o al 1 de junio no has recibido el dinero, ese partido queda cancelado. Esa es la defensa de los intereses del Barça. Un club que no tiene vicepresidente económico, un club que no tiene CEO, un club que no tiene director general y por lo tanto es un club que vive a golpe de improvisación, absoluta improvisación. ¿Qué es lo que funciona del Barça? Frick. ¿Qué es Frick? Un tipo metódico, trabajador, ordenado, que ha sabido sacar el máximo rendimiento de un equipo, capaz de someter al Madrid, que venía de ser campeón de Liga, campeón de la Champions. Es justo lo contrario de lo que está haciendo el club. Y como institución, el daño reputacional que esto le ha generado al Barça es terrible. Porque, insisto, ha ocurrido a 14 horas de que el Barça se suba a un avión para jugar una gira. Y esto... Un club serio, si no recuerdo mal, ahora mismo el Arsenal está en Singapur, se ha subido el avión, está jugando los partidos, no pasa nada. El Manchester United, del cual ya no está Rashford, se subió a un avión y se fue a Estados Unidos, donde está iniciando la gira de pretemporada. Bueno. Y los clubes grandes, todos, hacen lo que tienen que hacer. Que
vamos,
es
que la Real,
las cosas...
Marcos, que la Real está en Japón.
Sí, sí.
Por eso digo, por eso.
Vamos, quiero decir que la Real... Que es evidente que no, ya no estamos hablando, hombre, con todos los respetos para la Real, pero que no es un primer escalón de fútbol europeo la Real. Y está, ya estamos,
bueno, es que la Real Sociedad tiene un pedazo de presidente como la Copa de un Pino.
Bueno, y tiene una organización que funciona de maravilla, Real
brutal,
Sociedad.
Brutal,
como el Athletic Club de Bilbao y como Atlético Madrid y como
por
el Real
eso
Madrid.
Digo, porque es que lo de lo
porque
Barça,
eso no
lo
le
lo
pasa.
Es,
eso no le ha pasado. Que yo recuerde durante tantos años, y ahí está Santi. No había ocurrido nunca que el Fútbol Club Barcelona a 14 horas deje de subirse a un avión por un incumplimiento de un contrato, un incumplimiento grave de un promotor. Primero, no se explica el incumplimiento grave del promotor, todos sabemos que no ha pagado, pero no se explica. Segundo, no se da el nombre del promotor. Tercero, tampoco se da el nombre de la empresa que ha licenciado al promotor japonés. Y cuarto, que a mí es lo más sorprendente, el Barça en ningún momento en la nota de ayer pide que va a anunciar reclamaciones y que va a pedir que se indemnice por el daño causado. Porque no es un daño solo económico. Ahora puedes cobrar el dinero, puedes cobrar lo que quieras. Es un daño de imagen hacia un club como es el Fútbol Club Barcelona.
Aunque no lo creáis, este no es el mayor de los problemas para el Barça, porque al Betis está lo de Ter Stegen, se ha confirmado que va a pasar por el quirófano. El jugador en sus redes sociales ha estimado en unos 3 meses la recuperación, el tener el alta competitiva y poder volver a jugar, si lo considera oportuno Hansi Flick. Y en el Barça han dicho, vamos a esperar, una vez que hagamos la operación estimaremos el tiempo de recuperación. De 3 a 4 meses, al Betis le cambia la vida al Barça.
Sí, por si la cosa no estaba ya suficientemente entretenida, aparece Ter Stegen, que ha considerado que era también el mejor momento para comunicar que se va a operar otra vez de la espalda. Es la misma lesión de la que se operó hace casi 2 años. Le va a operar la semana que viene la misma doctora, Amélie Leglis, con un médico del Barça y con otro alemán que ha querido él. Y como dices, habrá lío y bastante grande, porque Ter Stegen, en el comunicado que ha colgado en sus redes, explica que los médicos le han dicho que necesita unos 3 meses para recuperarse. Hay que recordar que para que el Barça utilice su baja y por lo tanto parte de su salario para inscribir a Joan García, el tiempo mínimo de baja es de 4 meses. Y Ter Stegen, insisto, ha dicho 3 públicamente. Y desde el Barça en privado hablan de unos 4 o 5 meses de baja para el alemán. Claro, al final, para la comisión médica de la Liga, que va a evaluar esta baja de Ter Stegen, imagino que lo importante van a ser los informes médicos oficiales del club. Pero Ter Stegen ha ido por libre, ha tirado este mensaje y ha dado el tiempo de baja, que para él son unos 3 meses, como ha dicho en este comunicado.
Ahora os doy la palabra a todos, pero siempre que tenemos algún tipo de duda médico, pues hablamos con el doctor Ripoll, que es director de Ripoll y de Prado Sport Clinic, Centro Médico de Excelencia de la FIFA. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablamos de esa, digamos, recuperación o quitar esas molestias que tiene de aquella operación de diciembre de 2023. Era una hernia discal, una protrusión, no sabemos exactamente muy bien el qué. Pero si todo va dentro de lo normal, una operación de este tipo, no digo que haya complicaciones, dentro de lo normal, el tiempo normal de recuperación, más o menos, ¿cuál sería?
Bueno, llama la atención que uno de los adalides del secreto médico, como que al cual tiene derecho, ¿no?, en el sentido de que los futbolistas no se debe conocer la información de las lesiones que padecen, como es el caso de Ter Stegen y en su día Bale, dé él un plazo de recuperación. Eso es francamente raro, porque el futbolista es precisamente la línea suya, siempre ha sido el secretismo, en el cual está en su derecho, no quiere decir nunca plazos de recuperación. Dicho esto, es muy difícil saber cuánto tiempo va a estar. Desde luego, a primera vista, obviemos todo. Vamos a pensar que estamos hablando de una persona, un deportista, pero que no se dan estas circunstancias. Hombre, 3 meses es un plazo muy ajustado. Muy, muy ajustado. También depende de lo que le vayan a hacer. Pero esta es una polémica un poco estéril. El jugador se ha situado en una posición muy incómoda, puesto que después de la operación habrá un parte médico. Es delito falsificar un parte médico. No creo que nadie se atreva a poner en un papel, como se dice en prensa, negro sobre blanco, nada que no sea cierto. Y después este papel va a ir a la Liga, y la Liga va a estimar, incluso si considera oportuno, reconocer al jugador, que puede hacerlo. Porque claro, es verdad que los derechos individuales para todos nosotros es lo más importante, pero es que este es un derecho individual que afecta a terceros.
Sí, sí, que hay un contrato de por medio. Sí,
entonces, claro, como afecta a terceros, esto adquiere otro tinte.
Hombre, lo que está claro es que si pone esa cantidad de tiempo Ter Stegen es para meter presión al club, eso está claro, eso ya es una cuestión contractual con el Barça, pero por lo que le he entendido, doctor, en lo de los 3 meses por este tipo de operación le parece
muy justo.
Muy justo, o sea, lo normal sería un poquito más en el tiempo, ¿no?
Sí, sí, es incapaz, o sea, seriamente, no se puede decir si van a ser 3 o 4, ajá, seriamente, pero más, pero vamos, sobre el papel, en general, más bien 4. Una persona de las circunstancias deportivas que ya se operó 2 veces de la rodilla, que ahora se opera 2 de la espalda, que es un deportista extraordinario y una persona que yo no tengo nada que decir, por supuesto, en ese sentido. Pero llama la atención el que afinen tanto, y claro, y uno cuando busca detrás de por qué pueden afinar tanto, pues la verdad es que encuentra unas razones que todos las tenemos en mente, que pues no son como muy correctas. Es mejor que se hubiera mantenido en silencio y que después de la operación los médicos que le han operado o infiltrado, porque a lo mejor va a hacer un tratamiento paliativo, ¿no?
Sí, sí.
Porque esta doctora es más bien especialista en gestos paliativos de la columna más que cirugías. Entonces, que después de la operación lo hubiera dicho. Hombre, eso hubiera sido lo más coherente, por no decirlo, más inteligente.
Claro, va a ser clave, ¿sí?, el informe médico después de la intervención la semana que viene, eso está claro.
Pues sí, eso va a salir la semana que viene, va a ir a la Liga muy probablemente reconocerá al jugador, examinará todos los documentos que tenga que examinar y dictaminará, pero también la Liga, por así decirlo, no va a estar en situación en principio como para afinar tanto. Claro. Pero una segunda intervención de columna en el plazo corto, como ha sido en el tiempo, en el caso de Ter Stegen, desde luego, no es una cirugía, si es que es una cirugía de recuperación rápida, no lo es. Uh-huh. Y menos para un portero. La columna en un portero es todo. Uh-huh. ¿Eh? Entonces yo creo que 3 meses es un plazo muy ajustado y la verdad es que en este momento, que lo ha dicho, si me permite, el jugador y todas las personas que están en su entorno, creo que no es el momento oportuno de haberlo dicho porque se puede malinterpretar y de hecho se malinterpreta.
¿Alguien tiene alguna cuestión para el doctor?
Sí, yo quería preguntarle al doctor, que estoy muy de acuerdo con él porque... Quiere hacer inciso también en lo que ha empezado diciendo él de Ter Stegen es el primer jugador el cual fue muy con todo su derecho de proteger cada vez que había una lesión de que no se dieran sus plazos de recuperación, cosa que puede exigir después de la operación, pero él lo ha dicho antes y después cuando el Barcelona haga esto. Aquí hay un problema clarísimo que está por encima de la que está por detrás de la ciencia está lo primero, la medicina, que es la cuestión médica. Aquí hay un tribunal médico, que son el tribunal médico de la Liga, que son cuatro doctores, del cual uno se va a abstener de hacer la votación, porque es el doctor Jordi Ardèvol, que como exmiembro, como exdirector del Servicio Médico del Barcelona se va a abstener de votar. Uh-huh. Evidentemente, este tribunal tiene todas las garantías, creo yo.
Sí, absolutamente todas las garantías y supongo que tendrá también todos los informes. Y esto plantea una cuestión muy interesante y es la siguiente. Si un futbolista tiene regulado el horario que puede salir por la noche, si un futbolista tiene incluso regulado... qué días de la semana sí, qué días no. Si un futbolista tiene regulado hasta lo que ha de pesar, ¿cómo? Los contratos médicos no regulan nunca la parcela médica y determinan hasta dónde son los derechos del jugador y hasta dónde son los derechos del club y cómo se han de hacer las cosas de que un jugador por su cuenta, en este caso sea y sirva de ejemplo, comunique en una red social una información que puede afectar al club. Entonces, claro, es que son intereses en juego que deben estar, que es lo mejor cuando hay intereses en juego, regularlos. Un futbolista quiere ir a preguntar otra opinión a un sitio, muy bien, pero eso tiene que estar estipulado en un contrato cómo ha de hacerse. El futbolista no puede estar yendo, viniendo, operándose aquí.
Claro, porque allá. Esta información que publica Ter Stegen en sus redes sociales, doctor, lo que hace es afectar al Barcelona de cara a poder fichar jugadores esta temporada. No, pero quiero decir que lo que estamos hablando es que está revelando una información que perjudica al Barça públicamente.
Sí, pero da mucho detalle. Estuvo 66 días. Que ya en una operación que ahora operación entiende que, le van a hacer, que por precaución, aunque no fuera necesario, va a ser un poco más y por eso él ha hablado de los 90 días, de los 3 meses. Yo no sé, doctor Ripoll, pero son datos muy precisos. Sí. Que da la sensación que quiero decir, que no son casualidad exponerlos hoy en el comunicado, ¿no?
Sí, sí. Son datos que... Y además, escuchen una cosa. Yo creo que no ha sido nada inteligente hacerlo ahora. Porque si lo hace después de la operación, todo el mundo a callar.
Sí, sí.
Es que esto perjudica al Barcelona. Pero afecta al Elche. Afecta al Atlético de Madrid. Afecta a la Real Sociedad. Es decir... Otros clubes que tienen jugadores que están en una situación similar, parecida, tal, pueden decir, oye, ¿y esto ahora de que un jugador, que si este tour de force que hay con esto con el Barcelona, pues si en el año pasado no me dejaron hacer esto o lo otro? Esto, lo mejor, es que estuviese regulado en los contratos que firman los jugadores. Incluso
lo
yo
que tengo
me
claro,
pediría
lo
decir...
Lo que tengo claro, doctor, es que estas declaraciones en redes sociales... al tribunal médico le afectan cero.
Muchísimo.
Debería.
Bueno, yo espero que mis compañeros, que los conozco, si me permiten la discreción, de no poner los nombres sobre el tapete, bueno, esta gente no va a picar el anzuelo en ese sentido, va a decir lo que tenga que decir, porque saben que perjudica al club Barcelona, pero afecta al Elche, afecta a la Real, afecta, claro, de que Barcelona pueda inscribir o no, o que se pueda hacer este movimiento o no, afecta al tablero nacional del fútbol. Entonces, esto es muy interesante, porque ¿dónde terminan los derechos de una persona a que su información médica no se conozcan? Y yo soy súper partidario de los derechos individuales, no se puede ser más. ¿Y dónde empiezan los derechos de los demás? Es decir, ¿hasta dónde puedes tú manejar la información que afecta a terceros?
Eso, una,
¿cómo lo haces?
Una duda, doctor. Una duda.
Si tú dices después de la operación, vamos a suponer que este futbolista quisiera hacer algo. Dice, puede hacer, voy a estar tres semanas de recuperación al acabar la operación. Es decir, oye, mira, al final esto se ha complicado. Y mira, yo claro, pues pensaba que eran tres semanas, ahora son seis. Es decir, ¿qué objeto tiene esto?
Yo tenía una duda, doctor. Si los médicos que operan a Ter Stegen certifican después de la operación que son tres meses de recuperación, ¿qué pasaría?
Bueno, si los médicos que certifican esto, el tribunal de la Liga, de todas maneras, tendría que verlo, como ha habido casos contrarios. Es decir, ha habido casos contrarios en que médicos de clubes han dicho que eran cuatro meses y el tribunal ha dicho que de cuatro meses nada, que dos. Esto ha pasado. Y tengo mi memoria, nombres y cosas que no se pueden dar, ¿verdad? Pero esto ha pasado. Entonces el tribunal, pues, verá. Siempre pensando en que estamos hablando de una persona que tiene una lesión, que es una persona con una situación, con un problema, vamos a decirlo así, pero que alguien está metiendo aquí una serie de factores en el proceso médico que desde luego no favorecen nada, pero nada, al jugador, sobre todo si teniendo en cuenta los antecedentes de las ideas y de las posiciones que él ha defendido en este terreno.
Pues doctor Ripoll, le agradezco como siempre muchísimo los minutos que nos ha dedicado.
Encantado.
Y la información que nos ha dado, y le mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte.
Con la suerte que tiene el Barça, le van a dar de baja 3 meses y 25 días, una cosa así, ya verás tú. Pero pero que quiero decir, es interesante lo que estaba contando ahora el doctor Ripoll, que ya ha dicho
Sí, pero
que...
yo no...
Bueno, aquí no, hay que esperar, si es que hablemos lo que hablemos, hay que esperar a la intervención, claro, y que salga el médico y diga, la baja son de X, punto, no hay más.
Es que públicamente claro, el Barça no lo dirá, ¿eh? Públicamente la idea del Barça es hacer un comunicado la semana que viene cuando le operen, pero no decir públicamente el tiempo de baja, lo que pasa es que luego siga a presentar los informes a la Comisión de la Liga para que decida.
Sí, nos vamos a enterar en el momento si se le da de baja o no, si es que es así de sencillo.
Pero uno escucha al doctor Ripoll, uno lee el tuit de Ter Stegen y yo no contemplo que si los médicos del Barça proponen cuatro meses, el resto de clubes no pidan que los médicos de la Liga revisen a Ter Stegen.
Los médicos de la Liga, Antonio,
pero,
lo van a revisar.
¿Por qué se creen a Ter Stegen y no al Barça?
No, porque hombre, aquí, no, hombre, aquí no te puedes
para empezar,
creer
porque es el paciente,
al que le beneficia
Adrián
la jugada.
No, porque es el paciente, no, Tala. Porque los, hombre, los que
Liga,
no, no, bueno, perdona. Aquí los que saben son los médicos, que son los que van a intervenirle y saben el tiempo de baja que va a estar. Entiendo yo, vamos. Porque bueno, Ter Stegen, el tuit lo pone de tres meses porque hay un médico que le ha dicho que esta vez va a estar tres meses. Pero aquí lo importante bueno, son los informes
que,
y las revisiones
dicho,
que hagan los médicos del Barça.
Pero que,
y los
no se lo ha dicho, pero que no se lo ha dicho, Adrián, un jamonero o una
correcto,
dependiente de una
pero
droguería.
Tiene la misma validez que lo que piensen los médicos del Barça, ¿no? ¿O no?
No, pero,
¿o tiene
no. Pero yo estoy con Antón. Para mí no tiene la misma validez. Porque el Barcelona
claro,
es una parte... No, para mí no.
Claro,
para mí no, sinceramente. Porque es una parte interesada, evidentemente.
Sí.
No, la otra parte también de la Liga, ¿eh? Hay una comisión de la Liga formada por médicos que lo van a analizar.
Claro, pero es a lo que voy, Adrián. Claro, pero si existe una comisión de la Liga, pero no con el Barça, si existe una comisión, es porque puede ocurrir que un club... Puede ocurrir que un club
sí, esto,
no diga al 100%
esto,
la verdad.
Esto es como un juicio.
Y
estará
tiene que existir
el abogado
una comisión independiente,
el abogado del club y un juez que tendrá que dictaminar qué es lo que es.
Pero no nos engañemos.
Y dicho esto, me parecería muy triste que alguno aprovechase el aspecto físico y de salud de una persona para buscar un beneficio de otro tipo. Me parecería terrible, ¿eh?
Yo dicho, te digo una cosa, de paso. Aquí hay una cosa muy clara, Santi.
Tanto para un lado como para otro, digo.
Aquí hay una cosa muy clara, Santi. Aquí hay un tipo que se llama Marc-André Ter Stegen, que dijo desde el primer minuto que no quiero salir del Barça, que cuando se insinuó que se podía operar para poder inscribir a otro futbolista, ha dejado claro que a mí no me la vais a hacer, yo me voy a operar, pero yo no voy a dejarle sitio ni en fair play ni en ficha a otro futbolista. Yo creo que ahora podremos lo que diga la comisión y lo que queramos, pero lo mollar de la situación es esa, que Ter Stegen dice a mí no me la vais a hacer y yo desde luego pienso tener mi ficha y seguir estando a disposición del Barça antes del periodo que marca la posibilidad de no hacerlo. Vamos, yo creo que eso es cristalino.
Que dicho esto, si Ter Stegen nos opera, se acabó el debate. Aquí sí que no habría nada de lo que hablar. Quiero decir, ahí no habría asunto. Sí, ¿eh?
El que quería que se operara era el Barça y el que no se quería operar era él. Y él hace dos meses dijo que estaba para jugar todos los partidos de Liga e hizo todas las entrevistas posibles en podcast antes de que acabara la Liga, de que quería jugar las semifinales de la Champions y los últimos partidos de Liga. Él no juega el último partido de Liga y se enfada. No boicotea la celebración de la Liga en el partido contra el Villarreal. Se va a Sevilla para levantar la copa estando lesionado, pero no viaja a Milán. Es el único jugador que no viaja a Milán en las semifinales de Champions porque podían perder y no quería estar ahí. El enfrentamiento de Ter Stegen con el vestuario, compañeros y sobre todo con el entrenador, cuando era seleccionador alemán ya no creía en él, es patente. Y ahora este jugador está diciendo que tiene muy claro cuándo va a volver, cuando ha dicho toda la vida que sus, como explicaba el doctor Ripoll antes, está diciendo que es el primero que privatizaba sus periodos de volver, y antes de que le operen está diciendo que yo en tres meses vuelvo a jugar. Bueno, aparte de jugar el alta médica, tendrás la alta deportiva. Esto es un desafío, en toda regla, que es lo que explicaba Tala antes.
Sin duda, vamos.
Le queda todavía,
y evidentemente, claro, evidentemente va mucho más allá de una cuestión médica. Pero para las cuestiones médicas lo que hay es un tribunal médico, que son cuatro doctores.
Mira, me traslado una pregunta a Iturralde González, que es verdad que es algo que sucedió, yo creo, bueno, el año pasado con el tema Christensen, no, pero es verdad, que es una pregunta que se puede hacer todo el mundo. Lo primero es, si le dan una baja de 4 meses y a los 2 meses ya puede jugar, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Quiero decir, si tiene la alta competitiva y de repente se ha recuperado en 2 en vez de en 4, ¿qué pasaría?
Pues no te enteras.
Y otra pregunta, si le dan, es la que está haciendo Iturralde, que es un tema similar al de Christensen, si le dan una baja de 4 meses, cuando se recupere, vuelve a ser inscrito de forma automática, entiendo.
Exacto. Con lo cual, volvemos a
Dani Eduardo.
Para Eduardo, las dos cosas.
Es que no se le desinscribe,
una,
creo.
Si en 2 meses tiene una recuperación magnífica y se recupera, si tú le has dado de baja por 4 meses, te lo comes y son los 4 meses. La otra.
Esa era mía, ¿eh? La de Itu es la otra.
Y la de Itu es la de caso de Dani Olmo, como sí, decía Antón, me parece. Es decir, aquí, en ese momento, se tendría que dar de baja a Joan García, supuestamente, para dar de alta a Marc-André Ter Stegen, porque la baja duraría lo que dure los 4 meses.
Lo que pasó con Christensen.
Pero repito, y luego otra cosa,
medio segundo. Sí. Yo interpreto que si existe una comisión médica independiente de la Liga, es que el que hace la norma no se fía al 100% del parte médico de los clubes.
Te lo acaba de decir el doctor Ripoll. Ha habido casos donde esa comisión...
Independientes. Sí, por tanto, aquí
ha llevado la contraria a un informe médico.
De que jamás en la vida ningún parte médico de ningún club tuvo un día de más o un día de menos. Porque lo que interpreto como oyente, que si hace falta crear un tribunal independiente, es porque alguien sospecha del médico del parte, sí, porque si no, no habría ningún tribunal.
Pero yo también escuchando al doctor Ripoll, he entendido claramente
que
el sospechoso
meses.
Es Ter Stegen y no
correcto.
El Barça, ¿eh?
Yo entiendo que la lesión de Ter Stegen para el doctor Ripoll, sin ver la operación, porque no lo han operado, cree que son más 4 que 3 meses. Sí, entiendo sí, yo del doctor Ripoll, sí, al que hemos llamado
el
larguero.
Pero en cualquier caso,
es muy justo de 4
para arriba. En cualquier caso, yo no voy a defender a Ter Stegen porque hemos venido contando sus formas de proceder en muchos asuntos y más siendo capitán. Pero a todo esto nos lleva un poco al principio del Sanedrín. y es el desastre que es el Barcelona. El Barcelona ya ha filtrado, porque lo dijo, no sé si fue Lothar Matthäus o quién lo dijo en Alemania, no, Ter Stegen ya no volverá a jugar con la camiseta del Barça. Se le ha fichado un portero, que eso el Barça está en todo su derecho de hacerlo. Se cansan por activa y por pasiva diciendo que va a salir, como si fuera a salir hoy en día, como si fuera hoy fácil quitarte una ficha de un futbolista, de un contrato largo y caro, como decir, oye, quiero que se vaya, y se van, y no se va ninguno. Y bueno. Ya lo hicieron en su día con Frenkie de Jong, que prácticamente le faltó ir a casa a echarlo. Quiero decir, este tipo de cosas el Barcelona para mí no las hace nada bien. Otra cosa es que luego des con un tipo que tenga más o menos escrúpulos o que te rete más o menos. Sí, pero para mí en esto tampoco el Barça está fino, Marcos.
No, puedo entender lo que dices, pero vamos al hecho. Y el hecho es que hoy un jugador comunica que se opera antes que lo haga el club. Hasta ahora, que yo sepa, era el club el que comunicaba quién se operaba. No solo comunica que se opera, que está en su derecho, sino que comunica el plazo de reaparición, tal si fuera un médico. Él es el paciente y tiene todo el derecho a comunicar. Pero al final, los que decidirán son los médicos.
El tribunal y listo.
Y el más. Tribunal. Sí, sí. Porque
sí, el valor de la palabra de Ter Stegen... Porque yo creo que el Barça no ha llevado bien este asunto desde el principio.
Bueno, pero es que el Barça puede tomar la decisión de fichar un portero, le guste o no le guste el señor Ter Stegen. Porque Ter Stegen, cuando vino al Barça en el 2014... había otros porteros.
Sí, y pero el Barça Marcos, fichó... mismo derecho que tiene Ter Stegen a querer cumplir su contrato.
Claro, efectivamente. El Barça puede fichar, Marcos, al jugador que quiera y
ficha,
al portero que
renueva
quiera.
Renueva Chesnik sabiendo que tiene un contrato largo, vale, hipercaro, bueno, en la plantilla.
Si, pues, lo que no puede pretender es expulsar a Ter Stegen si Ter Stegen no quiere.
No, evidentemente que no.
Claro, eso es lo que está pasando.
Él tiene un contrato por 3 años más.
Y 2028, tiene su derecho a cumplirlo.
Y tiene su derecho a cumplirlo. Y el entrenador, que siempre volvemos a la figura, para mí, capital en todo este club desorganizado, caótico y enloquecido, porque hoy hemos asistido a dos cosas que no se habían visto en la historia de este club y creo que del fútbol y del fútbol español, es decir, que un jugador te dé el plazo de baja cuanto antes de entrar en el quirófano, que eso me parece que es bastante, bastante caótico. El entrenador ya le ha comunicado a Ter Stegen que si se quiere quedar, que se quede, pero que...
Bueno.
No va a jugar.
Claro. Y eso claro, también
no. Está en su derecho de quedarse.
Él está en su derecho de quedarse y el entrenador
que si se queda va a cumplir su contrato.
Evidentemente. O sea, y el entrenador también Pulido, está en su derecho de decirle al jugador que si se queda no va a jugar.
Sí, efectivamente.
Pero de la misma manera, en una cosa que decía Marcos.
20 segundos y tiro la disco, Santi.
Sí, venga. Muy rápido. Es el mismo momento que cuando llegó Ter Stegen, echó a otro y al año siguiente se plantó en la oficina de Antoni Zubizarreta, director deportivo del Barcelona, y le dijo, o echas a Bravo o yo me voy. Bueno, cuando tú estás jugando así, tú llegas para echar a otro y ahora le ha llegado Joan García para echarle a él. Bueno, pues...
Ley de vida, sí.
La cuestión es arreglarlo y que económicamente, evidentemente, tú tienes un contrato firmado, pero... Ter Stegen, hazte la idea, no vas a jugar,
12 y 14, si creíamos que era poco, ha hablado Laporta. Ahora vamos con él, venga.
El larguero, Yago de Vega. I've been trying to change,
but I'm an alien. Lo dicho, ha hablado Joan Laporta. Es entrevista a los compañeros de Mundo Deportivo. Es un pequeño avance. Adrià Soldevila, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué hemos podido escuchar?
Bueno, varias perlas de Laporta. Por ejemplo, que fue el agente de Nico Williams el que se ofreció al Barça, que no era la primera opción.
Hombre, esto novedad tampoco es. O sea, quiero decir que el Barça...
No es novedad, pero y empieza a ser habitual que Laporta hable de nombres de fichajes, cosa que no se hacía antes, y Laporta habla de Nico Williams, incluso da nombres de lo que pretendía el Barça fichar.
Vino la gente de Nico Williams ofreciendo la posibilidad de que ficháramos al jugador. Deco me lo comentó. Yo en principio prefería trabajar las otras dos opciones. Se produjeron las negociaciones, pero de lo que nos dijeron a lo que al final era, había mucha diferencia. Plazos de pago, la comisión de la gente, toda una serie de variables que tenían ya visos de que no se produciría la operación.
Bueno, aquí introduce unas pequeñas variables, Soldevila, el hecho de, bueno, unos pagos, unas diferencias, nos modificaron el acuerdo principal al final del contrato. Nosotros ya hemos contado la versión del entorno de Nico Williams, que dice que esa cláusula liberatoria en caso de no poder ser inscrito, desde el Barça siempre se ha dicho que se cambiaron las condiciones iniciales y eso no gustó.
Sí, se viene diciendo desde hace semanas, antes de que renovara con el Athletic. Bueno, esa cláusula que querían de liberarse si no era inscrito, pues al final no sé, el Barça decidió no ponerla, cosa que sí hizo con otros jugadores anteriormente, por ejemplo Koundé sí que puso esa cláusula liberatoria, luego lo hizo con Dani Olmo modificando su contrato inicial, y esta vez no quería hacerlo con Nico Williams y no ha podido ficharle.
Otro tema caliente y de actualidad de las últimas semanas, la famosa fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal, creo que le han preguntado también, ¿no?
Sí, ha dicho que tiene que saber que está muy expuesto a todo, pero le exculpa al 100%, y además, algo que es muy Laporta, dice que lo que peor le supo fue no estar en la fiesta.
Todo lo que haga Lamine, y él lo sabe a partir de ahora, siempre estará en el foco, siempre estará en el ojo del huracán. Para mí hizo una fiesta de celebración de 18 años. Lo que me sabe mal es no haber ido, ¿me entiendes? O sea, para mí fue una fiesta extraordinaria. Yo celebro que hiciera una buena fiesta. Estaba en el ámbito privado, luego vino a entrenar y entrena como el que más, y en este sentido nada que reprocharle, al revés, felicitarle y me alegro que se divirtieran en una fiesta de cumpleaños.
Cualquier otra respuesta habría sido una decepción para mí con respecto a Laporta y el deseo de estar en esa fiesta
de hecho, a mí también me sabe mal que Laporta no estuviera en esa fiesta.
Escuchando el ingrediente que le faltaba a la fiesta.
Escuchando las chorradas que dice Laporta y las cosas que dice, tanto de la fiesta como del no fichaje de Nico Williams, porque esto de tener a un futbolista prácticamente fichado y decir que lo quieres fichar, ilusionar, y luego porque no sale el fichaje, decir que no era tu primera opción sino la tercera, y que aparecieron variables y dar a entender que quería mucha comisión el representante, etcétera, me parece de un mal gusto, o sea, y de una falta de categoría. O sea, bueno, tú has intentado fichaje, no ha salido, pues intenta ser elegante porque ese futbolista pues ha estado interesado también fichar por tu equipo, y tienes que estar a la altura. Y con estas declaraciones Laporta vuelve a no estar a la altura en el fichaje de Nico Williams. Luego la tontería de que querría estar en la fiesta. Yo siempre que oigo esto, me viene Hansi Flick a la mente, de verdad te lo digo. O sea, si no fuera por Hansi Flick, lo he dicho al inicio, ¿dónde estaría Laporta? ¿Dónde estaría este presidente que hace este tipo de declaraciones, este tipo de tonterías que tiene esta gestión dentro del club? O sea, ¿dónde estaría si no le hubiese salvado la gestión deportiva de Hansi Flick? O sea, es que es tremendo escuchar a este hombre las tonterías que dice y la manera en la que se expresa y en la que gestiona el Barça, de verdad.
No, y sobre todo el tema de Nico Williams, quiero decir, a mí ni siquiera la explicación le exculpa a él o al Barça. La realidad es que dos veranos seguidos has intentado fichar a un futbolista y por lo que haya dicho su representante, por H, por B o por C, las dos veces te has quedado con el molde. Esa es la realidad. No fuera la primera opción, la segunda o la quinta. La realidad es que has intentado firmar ese futbolista dos veranos y dos veranos te has quedado sin él. Y eso, pues bueno, pues podrá decir lo que quiera, pero esa es la realidad de lo que ha ocurrido.
Sí, pero hay una cosa que yo creo que ahí Laporta también ha salido en un momento en el que el Barça tiene 6.000 pollos montados, estadio, Gamper, gira, todo esto, y tiene una habilidad maravillosa para desviar el tiro. Lo de la fiesta de Lamine Yamal es una butada, en esto puedo estar bastante de acuerdo con Julio, aunque evidentemente a mí me hubiera gustado que hubiera estado, porque, vamos, o sea, podría haber sido magnífico. Y la segunda es que yo creo que tiene toda la razón, es que Nick, o sea, lo que no hay que olvidar es que Nick, Laporta le puso la cruz a Nico Williams y Nico Williams se vino a ofrecer al Barça. Entonces él no se lo acaba de creer, pero Luis Díaz era mucho más caro, Rashford no lo tenía muy claro y dijo, este tiene precio, pues vamos a verlo. y que, pero que vamos, que el que viene es Nico Williams.
Sí, sí, pero no Santi, el problema
¿El Barça
no es quién va.
¿Intenta fichar a Nico Williams o nos hemos vuelto locos todos durante los últimos
¿Cómo?
Bueno, este es, que si el Barça ha intentado fichar a Nico Williams.
El Barça intentó fichar a Nico Williams hace 2 años y
no,
Nico
ahora,
Williams
hace poco.
Intentó fichar por el Barça.
No,
hace 2 años y medio.
Si Nico hubiese querido fichar por el Barça, habría fichado.
Claro,
o sea,
Nico no está
en el Barça porque no ha querido el jugador, no porque no quisiese el Barça.
No, y sobre
todo, el que da el primer paso es Nico Williams.
Sí, sí, no.
Pero quiero decir, el Barça ha querido ficharle.
En eso estamos de acuerdo, pero el problema que tiene el Barça es haber filtrado ya que el jugador estaba fichado. Que pero tenía el número 17, que iba a ser, que iba a poner la pasta el día 3, el día 4, el día 5, claro. Y hasta que llegó el Atleti y dijo 10 años. El problema del Barça es que lo telegrafía todo, lo cuenta todo, lo filtra todo y al final se queda con cara de bobo.
Y hago, la operación Nico Williams, salen todos ganando, ¿eh? O sea, ha salido ganando Nico Williams.
¿El que más?
Descaradamente, a nivel económico, no sé si a nivel deportivo, pero a nivel económico. ¿Seguro?
Bueno, a nivel deportivo a priori no, evidentemente. No va a aspirar a los mismos títulos el Athletic Club que el Barça. O sea, eso está, es evidente.
Tenemos que recordar que hacía 3 semanas una portada del Marca ponía que Nico Williams también se había ofrecido al Real Madrid.
Te digo una cosa. No era verdad, pero...
O sea, yo la del o sea,
vamos
yo
a dejarlo en que no estaba bien tirada.
Pero vino bien que saliera.
Como sale en un medio de comunicación que respeto mucho, como es el diario Marca, digo, pues si lo ponen en portada, será verdad. Luego no sé si será verdad. Lo que te aseguro es que el Barça no contemplaba a Nico Williams porque Laporta, cuando le dicen que no, te pone una cruz. Y luego va y el que se ofrece es Nico Williams. Y entonces sí, sí. Habla con Deco y dice...
Pero si Santi, nadie ha puesto en duda que Nico Williams ver, es el Santi. Que levanta el teléfono, llama al Barça y le dice, sí, oye, que este año tengo la intención de irme con vosotros. Y el Barça, claro, a partir de ese momento, al día siguiente... Pero el Barça al día siguiente ya había contado y ya sabían todos los periodistas que Deco se había reunido con el representante de Nico Williams. Joder, un poquito de mantelo un poquito en secreto, que no pasa nada. Y como igual lo has contado todo y le has dado tanto, el dorsal 17...
Pues entonces no lo filtres, claro, Santi. Si no te interesaba tanto, no interesaba, ¿para qué lo filtres?
Pero bueno, quiero decir que este larguero lo hemos hecho varias veces, ¿eh? O sea, el tema de Nico Williams y todo el...
Bastantes veces.
El asunto, sí, sí, sí.
Bastantes veces.
Igual al Barça quemar la bala de Nico Williams no le ha supuesto... No le ha supuesto un drama terrorífico, ¿eh?
Ah, no, probablemente. O sea, quiero decir, para empezar, se ahorra 58 o 62 millones de euros que, salido, que tenía que poner encima de la mesa.
Y ahora hay que ver el rendimiento.
En calidad de cedido y con opción de compra que veremos.
Y ahora hay que ver el rendimiento de Nico en el Athletic este año y el rendimiento
pero
de
eso ya es un problema del Athletic Club. Quiero decir,
el año pasado, el Barça quería a Nico Williams
hace este año en el Barça, la temporada que hizo el año pasado en el Athletic, le caen muchos palos.
No, claro.
Lo que pasa
es Maxi López. O sea, es un desastre. El año pasado el Barça quiso a Nico Williams. Nico Williams y no lo podía pagar. No vino Nico Williams y el Barça apostó por Rafinha. La temporada entre Rafinha y la de Nico Williams es
sin lugar a dudas.
Da vergüenza compararla.
De un 9,5 o un 9,8 a un 5 pelado, es así.
Sí, claro.
Sí, sí, pues eso sí, pero sí, no hay
5
duda.
Goles, 4 asistencias, sí, 26 es que no goles, 14 asistencias.
No hay duda.
Bueno, pues de momento Laporta va ganando 1-0.
Vale, veremos cómo acaba el partido. Os voy a despedir ya a todos. Albets, ¿algo más desde Japón?
No, que esperemos que se cumpla el planning del Barça.
¿Has ido a comer algún lado?
Bueno, estuvimos por aquí probando un poco de sushi, ya que el viaje había sido duro, pues por lo menos tener una alegría por la noche y comiendo
¿has dormido,
un poco
mi rey?
De sashimi, de sí, algo, Santi, 3 horas creo, más o menos, pero bueno, el jet lag empieza ya a matarme, la verdad.
Normal.
Muy feo eso, cartulina amarilla
sí,
Santi. Muy feo.
Sí. Y nada, pues eso, que esperemos que se cumpla el planning y que a las 11 de la mañana, mañana el Barça ponga rumbo a Japón y poder contar el primer amistoso contra el Vissel Kobe y luego viajar a Corea y que la gira, por lo menos, después de esta locura, pues se desarrolle con normalidad.
Albets, un abrazo, descansa un poco.
Abrazo, hasta mañana.
Santi, Tala, Pulido, Marcos, gracias a todos, abrazo fuerte.
Hasta luego.
Abrazo a todos.